nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Morelos en la Hora Nacional. En este domingo 28 de marzo les saluda con gusto Hugo Tenorio en los micrófonos y por supuesto mi compañera Silvia Vargas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan desde diferentes puntos del estado de Morelos a través de todas las estaciones, incluidas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, a través de Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos.
También los invitamos a visitar el portal www.imrit.org para conocer más contenidos de Morelos en la Hora Nacional y, por supuesto, de este instituto.
Sin mayor preámbulo, conozcamos el contenido de esta noche.
Los años de la espiral, John Lee Anderson, es el trabajo realizado por Raúl Silva.
Silvia Vargas nos presenta 25 años del Centro Cultural Infantil La Vecindad.
Estepario, un cortometraje de José Alfredo Montes, es la pieza que Natalia Correa nos ofrece hoy.
Y de Luar se presentamos Fuerzas Fundamentales.
De esta manera, ¡comenzamos!
Las muertes de Fidel Castro y Hugo Chávez, el derrumbe de Lula y el ascenso de Bolsonaro, las catástrofes naturales en Haití, el síndrome de la corrupción en toda América Latina, el activismo millonario y sangriento del narcotráfico son algunos de los acontecimientos que han marcado la historia de América Latina en los últimos 10 años.
Los años de la espiral, un libro de reportajes escrito por el periodista norteamericano John Lee Anderson, nos asoma a esta realidad múltiple, convulsa y de grandes transformaciones en un esfuerzo por darle a la memoria un sentido de conciencia.
Nuestro compañero Raúl Silva conversó con Lee Anderson y nos ofrece el siguiente reportaje.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Los años de la espiral es una radiografía y al mismo tiempo la autopsia de 10 años que se han ido, dejando resonancias y semillas que están dando origen a nuevos acontecimientos.
A las 16:53 del 12 de enero, la tierra comenzó a temblar a 15 kilómetros de la capital. Sobre Puerto Príncipe se podía ver una espesa nube de polvo que subía desde las ruinas. Fue el terremoto más potente del último siglo en Haití, en una zona superpoblada con 2 millones de habitantes.
Ya ha transcurrido una semana desde que Nicaragua vive una oleada de protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
La vida y su diario íntimo, la historia, son cíclicas. Nada permanece por mucho tiempo. Eso lo sabe muy bien el periodista norteamericano John Lee Anderson, autor de este libro fabuloso, que reseña la década de 2010 a 2020 en la historia de América Latina.
El ultraderechista Jair Bolsonaro ha arrasado, como estaba previsto, en las elecciones presidenciales de Brasil.
Y vaya, 10 años en estos años se van así, es un relámpago, ¿no? Que a la izquierda estaba en la cima, ahora está en la baja, que ha subido un populismo de derechas. Hubo distensión con Cuba, que era increíble, histórico, y ahora está todo lo contrario de nuevo. Hay una remilitarización palpable en 8 a 10 países en América Latina. Hay una degradación de la democracia.
Los años de la espiral, publicado por la editorial Sexto Piso y la Universidad de Nuevo León, es el libro de un viajero incansable que conoce bien la región, que conoce la historia de esa región, que ha vivido momentos terribles, pero también felices en esa región.
Yo sí conozco toda la región. He vivido en media decena de estos países en un momento u otro y he pasado mucho tiempo en ellos y otros y voy continuamente. Así que traigo el ojo de alguien que vive dentro, que es conocedor, familiar, íntimo, si quiere, pero también forastero siempre. Y entonces es una mirada de alguien que quiere mucho la región. Yo no soy un transeúnte más, que yo hice mi misión y me fui. No, esto es de alguien que quiere a la región, le importa su porvenir, lo siente y cree en él y su gente.
¿Qué quiere decirnos John Lee Anderson al titular su libro Los años de la espiral? En el prólogo lo describe con estas palabras. Ha sido un periodo confuso, de golpes y sucesos inesperados, tan descendente como ascendente, sin rumbo fijo. O sea, una época que se mueve como en espiral.
Y creo que el libro intenta servir un poco de bosquejo antes que la pintura, recordando lo inmediato, el pasado inmediato y presente, porque en realidad es este impasse. Hemos llegado aquí en tan poco tiempo. Hay pinceladas del pasado lejano que ayuda a poner el lector de nuevo en sitio, pero que en grosso modo esto es como un pastiche de este momento que da la casualidad que también se publica dentro de un impasse inusitado. No es solamente el impasse que yo ya concebía y visualizaba, que era la política que describo, ¿no? El declive de la izquierda, el auge de la derecha, Obama, Trump, etcétera. Un impasse creado por ese limbo, sino también por la pandemia, que va a agudizar todos los problemas que hay y hasta cierto punto sigue en limbo, en cocción, ¿no? No hemos visto el desenlace todavía.
El periodismo que practica John Lee Anderson es una incitación a preservar la memoria, a no dejar de ver y recordar la arquitectura que nos rodea.
Es curioso porque todas las coyunturas dramáticas, y las hay en la historia, no necesariamente se sienten dramáticas en el momento. Hay las dramáticas, el 11 de septiembre, Pearl Harbor, no sé, el estallido de una guerra. Pero después de un tiempo, hasta con la misma pandemia actual, empezamos a adaptarnos a ello, ¿no? Y dentro de muy poco tiempo se vuelve rutina y dejamos de ver los detalles. Es como cuando te acostumbras a una ciudad, dejas de mirar arriba de la tienda, del nivel de la calle. Te olvidas de que arriba de la tienda hay casas y te olvidas de la arquitectura. Entonces, esto es una manera de recordarle arquitectura que nos rodea.
Lograr que quienes lean sus reportajes se transporten al lugar donde estos nacieron es lo que John Lee Anderson busca con el periodismo que ejerce desde hace poco más de 40 años.
Los años de la espiral fue traducido por el escritor Daniel Saldaña París. Su autor, John Lee Anderson, nació en California en 1957. Es un periodista especializado en temas políticos, especialmente en conflictos y guerras. Es colaborador habitual de The New Yorker e imparte cursos en diversos centros educativos del mundo. Es autor de los libros Che Guevara, Una vida revolucionaria, El dictador, Los demonios y otras crónicas y La caída de Bagdad, con el que obtuvo el premio Reporteros del Mundo en 2005.
Una antigua vecindad construida en 1900 es el inmueble que desde hace 25 años es el escenario para el acercamiento de la niñez morelense a las artes, para la estimulación de su creatividad y el despertar de vocaciones, para el disfrute de la armonía, el color y la libertad de movimiento.
Se trata del Centro Cultural Infantil La Vecindad, un espacio fundado el 28 de abril de 1996 en la calle Salazar número 1, en el Centro Histórico de Cuernavaca, y por el que han pasado muchas generaciones de niñas y niños motivados a desarrollar su creatividad e imaginación, los cuales son fundamentales para su desarrollo como seres humanos.
Descubramos más sobre La Vecindad en esta pieza de Silvia Vargas, en voz de Angélica Álvarez.
En La Vecindad, niñas, niños y profesores están de fiesta porque se cumplen 25 años de experiencias artísticas que ni la pandemia pudo interrumpir. Y es que, como en todos los sectores, el proceso de enseñanza-aprendizaje en este espacio se adaptó a las circunstancias. Sobre las actividades de aniversario habla Verónica Pérez Altamirano, directora general de Iniciación Artística y Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.
estamos de manteles largos porque cumplimos 25 años de labor ininterrumpida y vamos a tener una serie de actividades especiales, digamos concentradas en el mes de abril, pero después va a haber actividades alrededor del aniversario durante todo el año. Pero específicamente en el mes de nuestros cumpleaños vamos a tener actividades puntuales pensadas para los niños, las niñas y los adolescentes y que van a ir de la mano de propuestas que nos ofrece Alas y Raíces, este gran programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil.
Es Claudia Vences, subdirectora de Desarrollo Cultural Infantil en Morelos, quien nos brinda más detalles al respecto.
Las actividades básicamente van a ser del 27 al 29 de abril. El día 27 vamos a tener actividades específicamente para niños y niñas. Después vamos a tener un día solamente para adolescentes. Van talleres artísticos, vamos a tener cuentacuentos, espectáculos.
¿Cuál es la relevancia de la vecindad? Verónica Pérez nos explica.
El Centro Cultural Infantil La Vecindad fue creado en 1996 y fue creado como un centro para la formación de niños y adolescentes en las artes y en la cultura en general. En los años se posicionó como realmente un espacio de participación cultural infantil importante a nivel nacional. Fue referente durante muchos años de este tipo de actividades. Fue albergando diferentes tipos de proyectos a lo largo de su existencia. También funciona dentro del Centro Cultural la Escuela de Iniciación Artística para niños de entre 6 y 17 años, donde se imparten clases formales en las diferentes disciplinas artísticas: música, teatro, artes plásticas y danza. Y desencaulan los sueños.
Oh, yeah. ¿Eso es? El arte transforma a las personas, plantea posibilidades, despierta vocaciones y brinda panoramas diversos. Así lo plantea la maestra Verónica Pérez.
Este centro cultural fue un ícono, ¿no? Un ejemplo a seguir en el país durante muchos años. A partir de este modelo que se crea dentro de la vecindad, se empiezan a generar otros centros culturales en otros estados. Han pasado gran cantidad de niñas y niños que han vivido experiencias diferentes, mágicas, y a algunos les ha despertado el interés por comprometerse más con las artes. Esta vecindad es un semillero de personas que crecieron alrededor del arte.
Yo quiero crecer y cantar.
Hola, yo soy Nicolás y lo que extrañaba más o lo que me gustaba más de la vecindad era que cuando llegábamos temprano podíamos platicar y ya saliendo, terminando las clases, nos pasaban lista y nos echábamos unas carreritas a ver quién llegaba más rápido a la entrada de la vecindad.
Donde el asombro y el gozo florecen en libertad.
Yo soy Camilo y lo que más extraño de la vecindad es el edificio. Bueno, es que me gustaba y también cuando cantábamos con piano.
Niñas y niños felices.
Lo tocaba mientras
Claudia Vences rememora aquellos momentos especiales para las infancias al llegar al inmueble de la calle Salazar número 1 y cómo ha sido la transición a la virtualidad del confinamiento.
Cuando los niños y las niñas llegaban al centro cultural, había magia. Era entrar en un espacio completamente diferente, era entrar de otra manera, porque generalmente entraban en silencio a una experiencia primero visual y después sensorial. Ha sido muy complicado, tenemos que estar innovando cada vez. Afortunadamente estamos en un área creativa, entonces eso nos ayuda a poder como seguir inventando cosas, pero sí es complicado en la cuestión de las artes porque muchas cosas tienen que ver a partir de seguir al otro, con imitar movimientos, conseguir a tu profesor. Entonces es difícil en una cuestión plana poder como seguir como cada movimiento, ¿no? O la corporalidad. Entonces ha sido complicado, pero a la vez ha sido un trabajo en equipo con los alumnos porque ellos también abonan muchísimo. O sea, pensando que también ya son otra generación, digamos que ya con el ADN tecnológico.
Maestras y maestros de la vecindad han echado mano de la tecnología para producir materiales educativos que, además de generar experiencias artísticas, serán parte de los contenidos que se compartirán durante la celebración del aniversario. Y la distribución de materiales impresos será la alternativa que permitirá a las infancias de las comunidades en municipios de Morelos ser parte de la conmemoración. Para mayor información, consulta las redes sociales de la vecindad.
La vecindad. Thank you.
Los esperamos, estén atentos a nuestras redes sociales, es Facebook CCI La Vecindad, ahí vamos a estar poniendo la cartelera, todas las actividades.
Invitamos a que las familias se acerquen al Centro Cultural, que se informen sobre las actividades que estamos ofreciendo de manera permanente. Ahora puede llamar por teléfono al 777-314-5266, ahí podemos dar informes de lunes a viernes de 9 a 4. Esperamos que pronto podamos volver a las actividades presenciales y que podamos ofrecer otra vez todo un sinfín de actividades para que puedan disfrutar los niños y pasar un momento fantástico en la vecindad.
Parte de la magia que muchas y muchos egresados recuerdan está en habitar físicamente el espacio. Don Rafael recibiendo a la chiquillería a la entrada, niñas y niños dirigiéndose a sus respectivas aulas, las prácticas en el patio, etc. Ojalá muy pronto existan las condiciones para revivir esos momentos de convivencia grupal. Agradecemos al Grupo Bandula el permitirnos incluir el tema La Vecindad en este reportaje.
José Alfredo Montes estudió Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Producción Cinematográfica y Audiovisual en el Centro de Capacitación Cinematográfica.
Ha sido productor, gerente de producción, asistente de dirección o gerente de unidad en más de 15 cortometrajes y 12 largometrajes mexicanos y en coproducción con países como Colombia, Estados Unidos y Rumania.
Estepario es su primer cortometraje como director, el cual actualmente participa en festivales internacionales de cine con buenos reconocimientos como el premio al logro destacado en la categoría Mejor Cortometraje de la temporada 48 de Calcuta International Cut Film Festival.
¿De qué va esta producción? Natalia Correa nos cuenta en la siguiente pieza.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alfredo Montes Morales. Soy guionista, productor y director de Estepario.
La historia del cortometraje Estepario nos sumerge hacia las relaciones de pareja y a la disyuntiva a la que se enfrentan en el escenario de lo cotidiano cuando existe una enfermedad.
Es una historia que muestra el desgaste, el sufrimiento y sobre todo la transformación física y psicológica, no solo de quien padece la enfermedad, sino también de aquellos que la combaten cuidando a sus seres queridos. Pienso yo que es una historia muy ordinaria, cuya importancia creo que va más allá de lo que uno está viendo en pantalla. Nos plantea cuestionamientos sobre lo que significa el amor, si esto existe o si nuestros actos están regidos por algo más allá de este concepto.
El lobo es este elemento simbólico que bordea a este cortometraje.
En la película está contextualizada esta metáfora o esta analogía en una relación de pareja donde los códigos morales y la naturaleza animal del hombre también se muestra en una situación límite y que me parece es muy compleja de digerir.
Contar una historia, recrear sus atmósferas y entender su problemática es algo que para el director José Alfredo Montes Morales no funciona sin el espectador. Para él es importante hacerle un partícipe activo para que justamente pueda haber un final abierto, libre a todas las interpretaciones.
Estepario es la antítesis de Vivieron Felices para Siempre. Y a la vez tampoco dice que Ernesto la pasara mal en adelante, dentro de la historia. Hay un final abierto. No sé qué tanto se le pueda llamar eso, concretar una historia, ¿no?
Uno de los grandes aciertos de este cortometraje es quizá la creación de las atmósferas, que están íntimamente ligadas con las emociones de los personajes. Soledad, hastío, contemplación, ausencia se entretejen mientras Ernesto nos muestra su realidad.
Y en ese sentido, a nivel atmósfera, ¿no? Tanto con el fotógrafo como a nivel sonoro, con el diseñador y los músicos intentamos crear dos ambientes dentro de la historia, uno que fuera muy estático y lúgubre y el otro idílico, uno que encaminara hacia las pesadillas y el otro hacia el ensueño.
José Alfredo Montes Morales contactó a la artista gráfica Margasca Madrigal para formar parte de este proyecto.
Creo que su obra encierra en esas técnicas que me parecen muy dedicadas los diversos rostros de la naturaleza, esa inevitable metamorfosis tan necesaria de la naturaleza como indescifrable y siempre con un estilo que considero admirablemente femenino.
Mi participación en el cortometraje titulado Estepario es con tres obras que se hallan en la casa del personaje principal. Una de ellas es el cuerpo de una mujer que se encuentra entre flores, pero carece de cabeza. Otra son unas orquídeas salvajes. Y la tercera obra, y quizás la que más dialoga con Estepario, es una gráfica titulada Dos Mundos. Es una pieza bastante orgánica en la que dos círculos, simulando los mapas del mundo en la antigüedad, se unen al centro. Sin embargo, hay una parte de esta unión que no casa a la perfección, y es en esa fisura donde realmente se centra la obra, lo cual también nos remite a la problemática del personaje principal y su mundo que por una fisura se desmorona.
Estepario es una historia actual que involucra activamente a los espectadores, donde las atmósferas son el punto central para adentrarnos a los sentimientos de Ernesto, de sus dudas, de sus propios deseos. El lobo es ese símbolo que nos lleva hacia nuestro lado animal, pero también a la añoranza de lo perdido.
Apasionado de compartir su conocimiento, José Alfredo Montes ha impartido clases de producción cinematográfica por más de 8 años. La Comisión de Filmaciones de Morelos, la Filmoteca de la UNAM y la Fundación Elena Poniatowska son solo algunas instituciones con las que ha colaborado.
El Laboratorio de Arte Múltiple y Fuerza Centrífuga unen esfuerzos para crear la plataforma Fuerzas Fundamentales, un espacio de diálogo e intercambio entre mujeres creadoras, donde las artes, la comunicación y el periodismo son ejes de transformación.
Parten de la urgencia de reactivar los espacios expositivos, de habitar el espacio público y volver a poner el cuerpo de las mujeres en el centro de las reflexiones, hacer presencia frente a la ausencia a la que el confinamiento por la crisis sanitaria nos ha orillado.
Elizabeth Rosas, artista y gestora cultural, nos comparte más detalles en esta pieza de Lu Arce.
Las calles son nuestras. Eso resuena en nuestros encuentros en el espacio público, en las activaciones, en la presencia que hacemos desde la colectividad porque necesitamos estar ahí de forma segura. El arte en el espacio público como pretexto y posibilidad de incomodarnos, de cuestionarnos, de detonar el debate, porque nuestra presencia es sustancial, es una fuerza fundamental. Elizabeth Rosas nos cuenta de este encuentro provocado por La Muli y Fuerza Centrífuga.
La Muli ya lleva 5 años aquí en Cuernavaca como un espacio del laboratorio de arte múltiple impresos, tomando el arte múltiple como aquella pieza que se reproduce un sinfín de veces. La Muli es dirigido por Ana Rojas, quien es artista y también gestora que lleva La Muli ya bastante tiempo con un sinfín de exposiciones, pero que siempre ha estado preocupada como por aumentar esta relación como con las mujeres artistas. Y Fuerza Centrífuga es una plataforma que yo llevo, que es de investigación y gestión, enfocada principalmente en artes visuales, y con esa plataforma llevo alrededor de 2 años.
La crisis sanitaria que estamos atravesando no solo ha expuesto las tremendas desigualdades que derivan de un sistema económico voraz y violento, sino que ha visibilizado también las deudas que existen en el andamiaje de la vida social. acceso a la salud, educación y bienes culturales. Estos últimos no son menos importantes. Frente a la pandemia, las artes y las prácticas culturales han sido desplazadas de sus espacios, confinadas a la virtualidad, con todo lo que eso significa. La ausencia física que detona otros abandonos. Frente a ese panorama, hay una pregunta inicial. ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo la vida artística y con ello los lazos comunitarios?
Surgieron como muchas preocupaciones en las veces que nos juntábamos y ahí me di cuenta que ya empezábamos a carecer de espacios, que los pocos espacios que ya se habían ganado antes de la pandemia, por la pandemia, estaban, si no es que desapareciendo, haciéndose como más invisibles y también como que nuestros cuerpos también estaban ausentes, ¿no? Entonces, esa fue como la preocupación que se fue gestando y a través de eso surge Fuerzas Fundamentales. Es un proyecto donde se eligen más de 10 mujeres, y lo digo mujeres porque es una gran variedad de personas. Unas sí tienen como carácter como de artista visual, comunicación, o sea, es como más extenso, porque también lo que pensábamos era, sí, sí vamos a regresar, pero ¿cómo vamos a regresar, no? O sea, ¿bajo qué parámetros en esto, entre comillas, nueva normalidad? Fuerzas Fundamentales son allá más de 10 artistas. La dinámica se hizo en dos, aprovechando también el espacio virtual, ahora como una plataforma también como para crear proyectos. Se hizo esta sección en dos, que es la virtual en la web y la física, que va a ser en la fachada de la MULI. En la virtual se sube desde el 8 de marzo, fue como nuestro inicio, ¿no? Nuestra bandera verde. Desde ahí empezamos como a publicar de que era Fuerzas Fundamentales, era como esta relación de comunicación, de, bueno, vamos a abrir el diálogo. Y de ahí cada día se ha estado subiendo el trabajo de cada una, donde se muestran imágenes de, ya sea del proyecto o de las reflexiones de lo que va, las imágenes que vamos a ver en la fachada.
Este diálogo será exhibido en la fachada de La Muli, en la colonia Pradera, en el municipio de Cuernavaca, disponible por un mes desde el pasado 26 de marzo, más un registro digital y un artículo en las redes sociales de las personas y proyectos involucrados.
Sí, creo que también todo este año se nos cambió a todos. Para mí es como positivo porque me di cuenta que ya no podía seguir hablando de los mismos temas, ¿no? Muy personal, o sea, sí muy personales, pero ya hasta ahí tenía que parar. Ahora la búsqueda era otra y era más colectiva, ¿no? Era como más decir, a ver, soy artista, ¿qué herramientas tengo como para poder hacer algo? Y es por eso como que ahora ya está cambiando mucho como la dirección de mi obra, que la ausencia de nuestros cuerpos no borre nuestra lucha. Es muy fundamental que ahora ya no estemos físicamente, que cada vez nuestras posibilidades de sentirnos seguras se están haciendo más chiquitas, o sea, como que nos están limitando físicamente, y más bien cómo nos damos como herramientas entre todas y esta cuestión como colectiva. Entonces, a mí yo hablo como desde el feminismo, y el feminismo me ha ayudado como en una cuestión creativa, y en esta cuestión creativa, pero de sumar, ¿no? De sumar y de ayudar.
Las mujeres que participan en Fuerzas Fundamentales son Elia García, Mayra Arcos, Isa Mendoza, Katia Ramírez, Yasú Escapa, Maritza Cuevas, Lu Arce, Armis Aldana, Minerva Ayón, Saraí Ojeda, Melania Sevilla, Abril Dávila, Diana Velázquez y Adriana Ramírez.
Fuerzas Fundamentales comparte contenidos en las redes sociales de Fuerza Centrífuga y en el espacio físico del Laboratorio de Arte Múltiple. Te invitamos a conocer la iniciativa.
De esta manera llegamos al final de Morelos en la Hora Nacional. Las y los esperamos el próximo domingo a la misma hora por su estación favorita.
Gracias Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
No es tiempo de bajar la guardia. Usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén sana distancia. Pero sobre todo, si puedes,
¡quédate en casa! Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.